Deberá ser libre con el apoyo de Estados Unidos y gracias a Donald Trump. Estas han sido sus palabras tras reunirse con el presidente norteamericano en la Casa Blanca este viernes. Corresponsal en Estados Unidos, David Zalandete.
La reunión que mantuvieron a solas en la Casa Blanca ha hecho cambiar de parecer al presidente Donald Trump. Ya no piensa que sea alguien que no contaba con el respeto de su país para liderar una transición. Tuve una gran reunión con una persona por la que ahora siento un gran respeto. Ella también siente un gran respeto por mí y por Estados Unidos. Pude conocerla, no la conocía y me impresionó mucho. Debo decir que es una gran, gran mujer. Machado no dijo mucho del encuentro, solo que hubo una gran sintonía. Le explicó a Trump quién es Delcy Rodríguez y de esta dijo que se limita a tomar órdenes.
Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes, porque al final, si algo demostró el 3 de enero, es que tenía que haber una amenaza real.
También dijo la líder opositora a la dictadura chavista que espera volver a Venezuela pronto.
Y este sábado estamos también muy pendientes de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que se firmará en Paraguay. En España sigue habiendo descontento por la puesta a punto de este documento y, de hecho, hay convocadas protestas por todo el país hasta el 11 de febrero. Las últimas han tenido lugar en Extremadura, José Luis Lorido.
Los agricultores y ganaderos que han protestado en las carreteras extremeñas este pasado viernes colapsaron algunas de las arterias más importantes de la región para avisar. El contrato con Mercosur va a traer productos de baja calidad a un precio imposible de contrarrestar, dicen. De entre ellos, los apicultores lanzan una alerta especialmente grave. Explican que el acuerdo con Mercosur va a traer hasta 45.000 toneladas de miel sin aranceles. El presidente de una de las cooperativas más importantes, Primitivo Pino, avisa de los perjuicios.
Pues todo el mundo sabe, la abeja está haciendo un labor impresionante, donde nuestros alimentos que consumimos diariamente, es importantísimo por la polinización que están haciendo, pues sin polinización no hay alimentación.
Hacen un llamamiento a los consumidores para que revisen el etiquetado y elijan miel siempre de origen español.
Javier Fatas, responsable de frutos secos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, habló anoche con La Linterna. La organización agraria es una de las asociaciones que rechazan el acuerdo con Mercosur.
El acuerdo de Mercosur con Mercosur y la Unión Europea va a poner en riesgo todo el modelo social y profesional que conocemos, todo el modelo de agricultores como hoy los conocemos en nuestro país. No podemos cubrir ni siquiera esos costes de producción y desde luego para el sector de cereales va a ser muy negativo, va a ser casi la puntilla.
Y en los últimos 7 días más de 200 migrantes han llegado a bordo de pateras a las Islas Baleares. En las últimas semanas se ha intensificado mucho el ritmo de entradas al archipiélago en lo que va de año, Sofía González.
Continúa la presión migratoria en el archipiélago balear con el rescate este viernes de 123 migrantes en aguas de las islas llegados en 5 pateras. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil llevan 3 noches frenéticas y es que esta nueva oleada se suma a los 86 migrantes que llegaron entre el miércoles y el jueves a las costas de Mallorca y Formentera. El ritmo de llegadas en este inicio de año es incesante. En lo que llevamos de 2026 ya se han contabilizado 17 pateras y un total de 356 personas interceptadas en aguas de Baleares. Recordemos que venimos de un 2025 de cifras récord, con un aumento del 24% en la llegada de personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el Girona vence al Español en el derbi catalán, Jairo Segurola.
Los de Michel consiguen su tercera victoria consecutiva tras ganar por 0-2 gracias a 2 penaltis que transformó Banat, el primero repetido tras detenerlo Dimitrovic. Además, en el descuento del final del partido hubo un lanzamiento de objetos de la grada perica hacia Gachaniga, el portero del Girona. Y esto es lo que ha dicho en rueda de prensa Manolo González sobre la jugada.
Ahora tú imagínate, yo voy a Valencia, ¿vale? La semana que viene, Español gana 0-1. Y yo me giro a la grada de Valencia y los empiezo a encender. Y la gente me tira botellas. ¿Es culpa de ellos? ¿Exclusivamente de ellos o no? No, tú no tienes que tirar ninguna botella, está claro, ¿eh? Pero yo no puedo provocar al público, ¿no? Si yo provoco al público, ¿qué me va a pasar? ¿Tú qué crees que me pasa? Dime. Si yo provoco al público, ¿qué me va a pasar? Tarjeta roja, ¿no?
Lo vas a cabrear.
Y tarjeta roja de la calle.
Y más partidos para la jornada de este sábado a las 2. El Real Madrid juega frente al Levante a las 4:15. Mallorca-Atleti a las 6:30. Osasuna-Oviedo y se cierra el sábado con un Betis-Villarreal.
Gracias, Jairo. Sigues con el pulpo poniendo las calles en COPE.
COPE. Estar informado.
Escuchas
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esto es un no parar de poner las calles. Muy buenas madrugadas, muy buenas noches, muy buenos días. No sé cómo te pillo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que en la madrugada de la cadena COPE lo que hacemos es ponerle las calles a todo un país. Hay mucha gente que está durmiendo. Vaya ordinariez estar durmiendo a esta hora con todas las cosas que hay que hacer, con todas las calles que hay que poner para que España no deje de producir ni un solo minuto. Un abrazo bien fuerte y gracias por ayudarnos a que España no duerma, en el sentido de que nos quedemos parados, enquilosados. Mucho ánimo a la gente que está pasando también por un mal momento. Mira, la historia positiva que te quiero traer en el día de hoy habla de los campos, o son de los campos de toro, bajo el cielo amplio de Zamora. Zamora es maravillosa, Zamora enamora. Son dos generaciones que están cultivando algo más que patatas, algo más que cebollas o que guisantes, están cultivando todo un legado. Son Santos y David Calvo, padre e hijo, que están compartiendo la tierra, el trabajo diario, los silencios del campo y también una manera de entender la vida. Claro, Santos lleva décadas arando surcos, sorteando sequías, leyendo el cielo y aprendiendo del terreno palmo a palmo. De joven, dice que la faena era dura, pero que era muy clara, que era sembrar, cosechar y repetir. Claro, todo esto hoy es mucho más complejo, porque ya no solamente trabajan en el campo, es que también deben hacer frente a todo el papeleo, a los precios que no cuadran, a normativas que cambian cada año.
El transcurso de lo que es el trabajo de la agricultura no tiene nada que ver con lo que hacían nuestros padres o lo que hacíamos nosotros no hace tantos años. La burocracia está complicándonos la vida de malas maneras. Los controles, las formas, los precios, no tienen nada que ver.
Por eso, cuando su hijo David le dijo que quería sumarse a la explotación familiar, sintió una punzada de emoción y también de vértigo, porque la ilusión del relevo choca con la incertidumbre de un sector que cambia a pasos agigantados.
Es un oficio que requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. No tiene nada que ver con cualquier otro trabajo que se pueda encontrar por ahí. O sea, pero bueno, en principio la explotación puede permitirle vivir y que bueno, es una salida laboral perfectamente asequible.
Mira, para que te pongas un poco en contexto, David tiene 20 años y hace uno que se incorporó oficialmente al negocio familiar. Desde niño acompañaba a su padre los fines de semana. Y le atraía ese mundo sin relojes ni techos, donde el tiempo se mide por la luz del día. Es verdad que luego estudió un grado medio en electromecánica, los motores también le apasionan, y mucho además, pero pronto descubrió que su lugar no estaba entre paredes, sino que su lugar estaba en el campo, con la tierra, manchando también sus botas.
Me empezó a gustar y tal, cuando bajaba con mi padre por los domingos, porque no me voy a quedar. Al final me puede ayudar él, me puede enseñar, pues a mí me gusta estar al aire libre, a mi rollo, y no hay mejor trabajo que esto, mamá, desde pequeño, teniendo la oportunidad, prefiero quedarme aquí que estar en una oficina metido.
Desde luego su decisión fue una sorpresa para la familia. Sabían que le gustaba la agricultura, pero no esperaban que quisiera dedicarse por completo a ella. Para formalizar, por ejemplo, su entrada en la actividad agraria, Santos le alquiló unas tierras. Ahora está trabajando codo con codo con unas 120 hectáreas donde cultivan patatas, cebollas, pistachos, cebada, guisantes. Y claro, Santos lo que hace es poner la experiencia. David, la energía y el manejo de las nuevas tecnologías. Y además siente que no está solo, porque realmente no está solo. Porque según datos oficiales, en Castilla y León, más de 300 jóvenes se incorporan al sector agrícola en 2024. Y Zamora es la provincia con más solicitudes de la PAC, que es la Política Agraria Común. Es el reflejo de una tierra que, pese a las dificultades, pues sigue creyendo en el campo. Claro, aquí el objetivo es facilitar el relevo generacional, crear empleo y también mantener vivas las zonas rurales. Santos lo que hace es verlo con esperanza, pero ojo, también con cierta cautela.
Hay dos formas de tomárselo. Pensando en ese relevo generacional, que de alguna manera siempre ilusiona el ver que va a haber una continuidad en el esfuerzo que he hecho toda la vida, pues me gusta. pero también es cierto que te queda cierta inquietud porque el sector evoluciona de una forma muy rápida y la verdad es que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar.
David lo vive con entusiasmo, sabe perfectamente que empezar de cero habría sido prácticamente imposible, porque tener una explotación organizada, la maquinaria, las tierras y sobre todo el acompañamiento de su padre, pues oye, es que ha sido clave.
Se coge con ilusión y con ganas, al final aprender de él, que lleva tantos años en esto, pues al final te ayuda pues en todo. Nada que ver con estar solo, o sea, es una maravilla el poder trabajar con él y que me vaya enseñando. Y al final pues soy como una esponja ahora mismo, estoy intentando absorber todo lo posible para que él cuando él abandone, pues yo poder hacerlo todo solo.
Entre surcos y madrugadas, entre la tecnología y la tradición, padre e hijo cultivan juntos presente y futuro, que es una forma de vida que, contra todo pronóstico, pues sigue echando raíces. Y yo me pregunto, cuando esta situación deje de darse, ¿qué vamos a hacer el resto? ¿Qué va a ser de nosotros? Porque sin campo no se come, todo parte del campo. Así que ojalá se implementen políticas que fomenten el relevo generacional, porque sin gente que quiera trabajar la tierra, las ciudades estamos perdidas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil, a la UCO, también a los militares, a la gente que aporta para que España no deje de producir en ningún momento de la jornada. Hay mucha gente durmiendo ahora mismo, qué ordinariez, pero hay mucha gente que está aquí tirando del carro. Un abrazo bien fuerte. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, si hiciéramos un mapa con los puntos del país que recorremos durante todo el programa, pues veríamos que nuestro radio de acción es muy amplio, ¿eh? Y eso que es porque nos gusta, digamos, saber qué está ocurriendo en cada rincón de España. Aquí te lo he preguntado un montón de veces en todos estos años y luego te lo cuento además. Bueno, pues ahora nos tenemos que situar en Málaga, en el barrio de El Palo, donde está situado un taller que suena muy bien. Estas máquinas de coser no paran de fabricar mochilas, no paran de fabricar bandoleras, carpetas o incluso estuches. Y el material que utilizan, pues bueno, es distinto al habitual. Es distinto al habitual porque les echan un cable desde el ayuntamiento y además les dan, digamos, las lonas que utilizaron en exposiciones, en bandoleras o incluso en actos. Claro, a partir de ahí, digamos, con ese material reciclado, están creando verdaderas maravillas que además tienen un fin solidario. Te voy a presentar a Alicia Cueto, que es la presidenta de Asimas y también es la cofundadora de Hilo Doble. Alicia, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptarla y gracias por ser una pieza más en cuanto al mundo de los ponedores. Estaba contando ya a la audiencia que hay un taller donde se fabricaban todo tipo de accesorios, así que Alicia, te pido por favor que nos ayudes a conocer ese lugar, ¿no? Como que tengamos que cerrar los ojos y averiguar qué es lo que estáis haciendo, ¿no? Descríbenos un poco cómo es ese taller.
Mira, más que un taller, yo creo que es un laboratorio de alquimistas, un paritorio donde la gente que trabaja dentro son personas que están en una situación de exclusión social por motivos muy diferentes, por cualquier motivo de los que nos puede llevar a cualquiera de nosotros a estar en una situación de exclusión social. Y trabajamos con materiales que ya han tenido su uso, materiales publicitarios, sobre todo lonas. Imaginaros lonas de muchos colores, de esas que hay colgadas con las farolas, que cubren los edificios cuando hacen obra, cualquier tipo de lona con la publicidad de quien lo pone. Cuando esa lona deja de servir para la función que se hizo, nos lo donan y nos compran lo que elaboramos en ese laboratorio de alquimistas para transformarlo o en bolsos o en carpetas o en mochilas, alforjas, cubrimos botellas de agua para tener una vida saludable, en fin, hacemos magia, hacemos el nombre y lo doble es por el reciclaje dual. Reciclamos material y reciclamos personas. Y el resultado es un espacio donde hay mucho color tanto del material con el que trabajamos como de las personas que lo trabajan. Es pura magia.
Sí, sí, es pura magia totalmente. Pero fíjate, Alicia, sobre todo lo que me gusta es ese simbolismo, ¿no?, de los colores para comparar el estado de las personas. Esto me parece muy interesante. Es el color de la vida, podríamos decir, ¿no? Cuéntanos, por favor, ¿qué es eso de Hilo Doble? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge este proyecto llamado Hilo Doble?
Pues mira, Hilo Doble surge de algo muy sencillo, muy doméstico, que al menos antes hacíamos en todas las casas, que era el reparar la ropa que teníamos rota o se me cae un botón y lo coso, no es se me ha roto una camiseta y la tiro, sino que el espíritu que nos, una de las cosas, de las materias que transversalmente utilizamos es el reciclaje, la reutilización. Entonces tenemos una casa de acogida con poquitos recursos que empezamos pues reparando lo que se había roto, pues de unos vaqueros, estamos en Málaga, así que sombrillas para la playa con los vaqueros o cosas así muy domésticas. En ese trayecto conocimos a otra entidad que es Arrabal y tiene una parte de empresa de inserción social que es IDEI. Pues comentamos el proyecto, nos enamoramos mutuamente y le dimos una forma mucho más consolidada, digamos. De ahí nace Hilo Doble, de la necesidad de reutilizarlo todo, de cuidar el medio ambiente y de nuestro trabajo, que es el de cuidar a las personas que están en situación de vulnerabilidad, por lo que te decía antes, por razones muy diferentes. Así surge Hilo Doble, como una pequeña empresita de inserción social, y claro, llevamos funcionando pues ya 4 años.
Hombre, esto es muy interesante, pero por ejemplo, si me traslado, digamos, 4 años atrás, Alicia, hacia atrás, 4 años para atrás, esas cosas que salían del taller al principio, ¿cómo eran? ¿Qué eran? ¿Qué cosas fabricabais en ese momento?
Mira, sobre todo empezamos haciendo bolsos. Uh-huh. Eran bolsos muy sencillos, con lona doblada tal, y cosiendo bolsos, pero el resultado era súper bonito y súper chulo. Y cuando conocían la marca, la historia del proceso de creación, quién lo hacía y todo esto, pues empezó a venderse muy bien. Luego, ¿qué pasa? Pues como todos fuimos aprendiendo y cada vez los bolsos están más elaborados. Y después, gente que quería colaborar con nosotros, pero no eran bolsos lo que quería. Pues, por ejemplo, la administración hace un curso y lo que quiere son carpetas. Pues no nos habíamos planteado hacer carpetas, pero si nos demandan carpetas, como ya te digo que es un poco laboratorio, somos un poco alquimistas, pues empezamos a hacer pruebas, pues con las donaciones salen unas carpetas muy chulas, y si salen carpetas, pues también pueden salir libretas, y si salen libretas pueden salir un montón de cosas. Entonces lo que nuestras artistas del taller ya hacen por ellas mismas, porque son súper creativas, y lo que la persona que viene a comprar o la entidad o la administración nos propone que hagamos, y ahí empezamos a hacerlo. Y ahora pues tenemos, por ejemplo, las alforjas de bicicleta, pues son una chulería. Yo que monto mucho en bicicleta, cada vez que pongo una alforja de Hilo Doble, pues conmigo voy cruzando por la calle y todo el mundo me pregunta, oye, ¿esa alforja? Porque son realmente chulas.
Claro.
Entonces empezamos por los bolsos y ya hacemos pues lo que el cliente nos demande. Probamos y si se puede, pues ahí va. Ahora estamos con unas carpetas para transportar LPs de música, porque claro, hemos empezado a trabajar en festivales de música. Pues los DJs nos dijeron, oye, ¿para llevar discos? Pues estamos haciendo pruebas para cubrir esa demanda.
Esto está muy bien. Además, una cosa que me gusta mucho y ya ha quedado pues ahora mismo muy claro con lo que nos has dicho, como que tenéis buena relación con el Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Y sobre todo con las instituciones o incluso con las entidades que ahí en Málaga están colaborando. Ya no solo con la donación de esas banderolas que nos estás contando, ¿no?, sino también con los encargos que os están haciendo, ¿no?
Sí, sí. Tenemos buena relación con la mayoría de personas, con la administración. Con todas, tenemos buen talante, queremos, nosotros trabajamos sumando, ¿no? Aunque tengamos discrepancias con quien sea y tengamos un espíritu de vivenciar pues este problema de la exclusión, no nos gusta un mundo donde hay gente que se queda fuera, y es una parte de denuncia que hacemos desde nuestro trabajo, pero desde luego es construyendo, es desde los aspectos constructivos y desde sumar. Claro que sí, tenemos buena relación con todo el mundo, porque tratamos de aportar quiénes somos y tratamos de nutrirnos de quien se acerca a nosotros.
Sí, sí, totalmente. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Alicia, estoy viendo que también trabajáis, bueno, pues de una manera muy profesional, ¿no? Pero que estáis recibiendo pedidos incluso de encargos como este DJ. ¿Es por algo en concreto o no?
Por supuesto, trabajamos muy bien. Es que es maravilloso. Yo os invito a que vengáis. Bueno, aparte de entrar en la web, la magia del todo es poder visitar el taller que está ubicado dentro de la casa de acogida. Cuando entras ahí, se respira un buen ambiente y un ambiente de creatividad y de colaboración y de positivismo que se refleja en el material que hacemos. O sea, los productos están muy bien terminados, muy, muy chulos.
Sí. Sí, 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 no, hombre, esto está quedando todo muy bien y es muy importante también, digamos, la implicación de esas personas que trabajan en el taller, ¿no? Que viven en la casa de acogida, eso es muy importante. Si te parece, Alicia, vamos a centrarnos ahora en la labor que tenéis vosotros como asociación, ¿no? De atención social, porque eso me preocupa mucho. ¿Cómo está ligado hilo doble al otro ámbito solidario? Esto a los ponedores nos gusta mucho conocerlo.
Mira, lo primero es la ubicación. El taller está dentro de la casa de acogida, que ya le da un valor añadido que no tienen el resto de talleres ni nada. Está dentro de la casa de acogida. Hay una permeabilidad continua entre el trabajo que se realiza allí y las personas que están viviendo aquí. Cuando llega una persona, se le da acogida en primer lugar. Hay un trabajo previo al técnico de costurera o costurero, de diseñador, todo eso, que son... Bueno, pues lo primero, el acogimiento con personas que vienen en una situación muy, muy, muy deteriorada. Entonces, lo primero son los cuidados de salud y, bueno, luego la educación en valores, la puntualidad, la higiene, todo eso, que parece que lo tenemos todos, pero no. Algunas veces hay que cultivar lo primero, la salud, y dignificar la vida de las personas, de todas las personas. Entonces, ese sería el primer paso. De la casa de acogida antes de pasar al taller, que no tienen por qué ser solo personal de la casa de acogida quienes trabajan en taller. Ya te digo, claro, que la situación de exclusión puede venir dada por muchas cuestiones muy diferentes. Y hay gente, bueno, pues esa nueva pobreza que tenemos ahora de personas que están normalizadas, llamarlo de algún modo, pero mira, la hipoteca le ha cubierto o han tenido un desahucio, o un accidente, o cualquier otra situación que hace que se vean sin poder afrontar lo que entendemos por normalidad, y acaban pues en una situación de exclusión que tratamos de suplirla pues dignificando el trabajo con su contrato de trabajo, su sueldo, y ya está. Y bienvenido al mundo real, como hacemos todos. Te digo, porque hay mucha gente que piensa que el trabajo, lo que sale del taller, lo que se vende en el taller, es lo que cobran las personas que están allí. No, para nada. Las personas que están trabajando en el taller tienen su contrato laboral correctísimo, como lo tengo yo, como lo tienes tú, y tienen su sueldo asegurado. ¿Por qué necesitamos vender? Porque al ser una empresa de inserción social, todos los beneficios se reinvierten en el taller. O sea, necesitamos mantenerlo, pero ellos tienen su contrato dado de alta, la seguridad social, sus retenciones, su todo exactamente igual que cualquiera.
Ya, ya. ¿Cuántos usuarios tenéis, Alicia?
Dentro de la casa hay aproximadamente 20 personas viviendo normalmente.
20 personas normalmente. Claro, cuando una persona llega allí, Alicia, ¿cuánto tiempo tarda en poder salir al mundo, por decirlo de alguna manera?
Mira, depende de la situación que lo haya traído a cada persona, pero habitualmente hacemos un contrato terapéutico por un año, que es el tiempo que calculamos mínimo para curarse la herida. Ten en cuenta que nosotros trabajamos con niñas que acaban de cumplir la mayoría de edad, 18 años, y hasta abuelas que al cumplir los 60 están todavía viviendo en una situación de calle o han empezado a vivir en la calle con 60 años. Eso pasa en Málaga, eso es aquí, y aquí tenemos a las abuelas conviviendo con las nietas, y en medio pues una franja de diferentes problemáticas, tanto salud mental, adicciones, violencia, inmigración. O sea, tenemos todos los colores que tienen las lunas, lo tienen las personas que viven aquí. Entonces, el tiempo mínimo es un año que se puede aumentar, por supuesto, que no es que echemos a nadie después de cumplir el año, lo que hacemos es intentar que cumplan objetivos. Pero mínimo, el tiempo mínimo que tenemos establecido para eso, para sanar las primeras heridas más sangrantes, es de un año.
Ya, tremendo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Alicia, ¿cómo es la adaptación de esas personas a su nuevo hogar? Lo digo más que nada por el hecho de vivir en una casa, ¿no? Con un trabajo y situado en un barrio como es El Palo, que antiguamente, hay que decir, sobre todo para todos los ponedores que no lo conozcan, el barrio del Palo fue antiguamente un barrio marinero.
Pues mira, es como una familia muy grande, una familia numerosa. Es la convivencia entre ellos, pues tiene, pues igual que tengo, que tenemos en todas las familias, en todas las convivencias, tienen momentos de conflicto y momentos de complicidad y de eso. Ya te digo que esos dos grupos que te mencionaba antes, lo de las chicas de 18 años y las abuelas mayores de 60, pues de manera natural se crean unos vínculos de nieta abuela que funcionan solas, hacen el trabajo de ayuda mutua. Que quien ha tenido la suerte de convivir con su abuela, pues lo ha podido vivir de manera propia. Luego hay situaciones conflictivas que son las herramientas que tenemos para solventar esos conflictos, pues con escucha, con empatía, es igual que una familia muy grande, pero con personas que no se conocen de nada hasta que llegan aquí. Cada uno viene por unos motivos diferentes y tienen programas personalizados. Cada uno tiene sus propios objetivos, que son a corto, medio, largo plazo. El final siempre es, cuando ponen el primer pie dentro de la casa, estamos trabajando para que los saquen, para que tengan, pues su propia casa, su propia experiencia, su propia historia, como tenemos todo, y es lo que a lo que aspiramos que tengan.
Claro. La reinserción real es verdad que comienza cuando salen por la puerta, ¿no? Con unas metas, con un futuro o, a fin de cuentas, con una ilusión que antes no tenían. Y quiero seguir con ese simbolismo de los colores, porque claro, ellos entran con un color marrón o con un color negro y salen con color rojo como bandera o con el color verde.
Me parece buena combinación, efectivamente. Uh-huh. ¿Qué pasa? La realidad es muy dura, es muy difícil, estamos en unos momentos complicados. Por ejemplo, ¿cuál es lo ideal? Pues que todo el mundo tenga su herida sanada, su trabajo y su vivienda. Eso es lo que esperamos, pero bueno, sabéis que tenemos un problema de vivienda tremendo, que hace de techo muchas veces. Hemos conseguido que la persona se sane, se cure, se entienda, se conozca, incluso que tenga un trabajo con una remuneración, aunque sea bajita, pero llegamos a, bueno, ¿y dónde está la vivienda? Es que no tenemos vivienda en Málaga, es súper complicado, es que están pidiendo por habitaciones que no son del todo dignas, 500 euros, pues es muy difícil esa parte ahí. Es donde tenemos que poner ahora todo el acento y estamos empezando a trabajar con espacios fuera de Málaga, en la provincia, tratar de buscar espacio en pueblo y eso, porque el techo realmente ahora mismo es la vivienda.
No, esto es súper importante. Alicia, luego, ¿qué pasa? ¿Os visitan luego para contaros cómo les va o incluso compartir su experiencia a otros usuarios? ¿Realmente eso luego se llega a hacer?
Claro, no solo nos visitan, sino que vamos, son, a veces son muy pesados, los tenemos que echar aquí, venga ya, vete. No son pesados. Sí nos visitan y sí cumplen con su labor de ser las voces protagonistas, de quien cuentan su experiencia en primera persona, se convierten en voluntarios y en personas a las que recurrimos para un montón de cosas. Tenemos, por ejemplo, a nuestro José, que es el chofer de la familia, es el claro. Que no todo el mundo conduce, pues lo llamamos a él para muchísimas cosas que necesitamos, tanto para ir por alimentos como para recoger lona, pues si no fuera por nuestro voluntario, que lo conocemos de hace muchísimo tiempo, a nuestro José Heredia, pues estaríamos fastidiadas, pero él, después de su propio proceso, pues sigue siendo voluntario, sigue estando vinculando a la casa, y luego sí hacemos al menos anualmente una comida con antiguos usuarios o inventamos cosas para seguir haciendo familias. Unos se quedan más lejos y otros se siguen más cercanos. Hacemos, la casa es maravillosa, tiene una zona de taller, pues y de huerto, pues si hay que hacer huerto, oye, pues a fulanito le gustaba mucho tal, a menganita cocinaba muy bien y siempre estaba con las hierbas aromáticas, pues se le llaman, mira que vamos a hacer esto, veniros, hacemos una paella y sí, tratamos que sea lo más agradable posible.
Sí. Fíjate que según lo estás contando aquí en Poniendo las Calles, Alicia, yo creo que hay muchos José Heredias que han pasado por malas épocas en su vida y que han tenido, bueno, pues la suerte de encontrarse a personas como vosotros, ¿no? Con la asociación, ¿no? Y que además llegan a centrarse y además son incluso capaces de agradecer. Y esto también es muy importante, ¿no? Porque es una palabra muy bonita esta de agradecer. ¿Tú qué les puedes decir a los ponedores que ahora mismo nos están escuchando en la COPE que pasan, por ejemplo, por una mala etapa, ¿no? Un mal momento y piensan que de ahí no salen.
Pues que se sale de todo. Que mira, lo de dejar de mirarnos el ombligo y mirar hacia afuera, había el cuento aquel, el que comía tramuces y miraba aquel de atrás, que comía las cascarillas, siempre hay alguien que está peor que tú. Pues seguramente sí, y seguramente no, seguro, todas las personas tenemos algo que aportar. Pues podemos empezar a hacer ejercicios de mirar al prójimo con otro ojo, el que aquel señor que no veo que es quién es porque es un bulto de cartones que está en el cajero y yo paso encima y me enfado y pues es un señor, es una persona que no sabemos cómo ha llegado a ese extremo, pero es tan persona como yo, pues quizás deberíamos cambiar la mirada, sobre todo invitar a cambiar la mirada, mirar a todo el mundo como si me mirase en un espejo, preguntarle, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Igual pensamos, mira, la casa tiene una biblioteca preciosa con muchísima luz y a mí me parece alucinante cómo la ocupan estas personas que vienen de una situación de calle, cómo se pasan la hora ahí sentado en la biblioteca leyendo. Y parece, nadie piensa que una persona, pues esta, las que vemos tiradas en los bancos, puede tener necesidad de leer tranquila, sentada. Pues sí, pues la tienen. Y buscan, pues lo mismo que buscamos todas, su rato de tranquilidad, de dignidad, de sentirse parte de alguien. Así es que mi invitación sobre todo es a mirar con otro ojo, a mirar al otro como si me mirara a mí misma, porque soy yo misma. Quien está en el banco, quien claro, está en las claro. colas del hambre, quien está... Claro. Y cualquier persona puede tener un bache en su vida y colocarla en una situación muy, muy, muy vulnerable. Y muy lo vemos, vulnerable. Desgraciadamente, lo vemos a diario. Así que cambiar la mirada, cambiarnos la gafa.
Sí, 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 es tremendo. Pero qué bien lo cuentas, de verdad, Alicia, qué bien lo cuentas. Han sido muy buenos los consejos que vienen de, bueno, pues de toda una conocedora de la reinserción. Alicia Cueto, presidenta de Asimas y también la cofundadora de Hilo Doble. Alicia, ¿cómo podemos encontrar todas esas maravillas de las que hemos hablado aquí en la COPE?
A través de la web podéis hacer los pedidos, pero sobre todo como mucha gente viene a Málaga, Málaga es una ciudad turística, sí, acogedora,
sí, sí, sí.
Cuando vengáis a visitarnos, además de la playa, apuntaros, venir a conocer el taller, porque vais a ver que no he exagerado en nada lo que os digo y que os vais a ir con un bolso maravilloso y además cargada de amor.
Me encanta, cargada de amor, pues claro que sí. Alicia, muchísima suerte y muchísimas gracias, cuídate mucho.
A vosotras muchísimas gracias.
Gracias. Seguimos poniendo las calles de España. Gracias por estar echando un cable en la producción de la madrugada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Desde que Trump ha vuelto a la Casa Blanca y ha puesto el orden internacional patas arriba, cada día hay que empezar hablando de los sitios donde pone la zarpa. Irán, Groenlandia y Venezuela.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Un abrazo bien fuerte a la gente que está pasando por un mal momento. Bueno, es verdad que todos sabemos lo importante que es mantener el calendario de vacunación de nuestros hijos. Resulta que en España hay que reconocer que tenemos uno de los mejores y más eficaces de todo el globo terráqueo, de todo el mundo. Pero claro, la ciencia
no deja de trabajar para mejorarlo aún más. Y resulta que una nueva investigación nos está sugiriendo que en el futuro podría ser una buena idea vacunar a los bebés de manera indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues vacunar a las madres para que sus bebés nazcan pues ya más protegidos. Bueno, esto parece increíble, pero Jorge Alcalde viene aquí a Poniendo las Calles para contárnoslo. Jorge Alcalde, buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Pulpo, ¿qué tal?
Me parece brutal todo esto, ¿no? Esto de la vacunación indirecta, ¿qué es lo que es exactamente?
Tú lo has explicado bien, es efectivamente vacunar a las mujeres que están embarazadas para que la inmunización que les provoca esa vacuna, para que los anticuerpos que esa vacuna genera en su organismo, de algún modo pasen al bebé que van a nacer y que cuando este niño o niña nazcan, pues esté ya al menos un poquito inmunizado frente a algunas enfermedades. Es decir, las conexiones que hay a través de la placenta entre la mamá y el bebé parece que también permiten que parte de esos anticuerpos que produce la vacuna pasen de una a otro. Y eso puede ser muy interesante, sobre todo en algunas enfermedades en las que la vacunación todavía tiene que mejorar un poco en el mundo.
¿Y cómo se sabe si funciona todo esto, Jorge?
Se sabe porque acaba de haber una investigación que hemos conocido hace apenas una semana, que se ha realizado con 337 mujeres embarazadas en África a las que se les ha vacunado contra una enfermedad muy concreta, que es la tosferina. Y esa investigación ha generado unos resultados muy interesantes, y es que el 87% de los bebés que nacieron tenían en su cuerpo anticuerpos contra la tosferina antes de ser vacunados. Es decir, que ya se había producido un pequeño apunte de inmunización contra esta enfermedad en el bebé nada más nacer.
Claro, claro, es que en este estudio es verdad que se ha demostrado, digamos, la eficacia de una enfermedad en concreto, que es la tosferina, como estabas diciendo, pero realmente ahora, hoy por hoy, ¿cómo se vacuna contra la tosferina? Esto es una enfermedad muy antigua.
Sí, es muy antigua, es una enfermedad que afortunadamente cuenta con bastantes métodos de vacunación. Hay dos métodos muy concretos, uno que se llama vacunación con células inactivas o células incompletas, que lo que hace es coger un trocito de la información genética de la gente que produce la enfermedad y con ello se fabrica una vacuna, y otro es directamente con células completas. Es el propio bicho, el propio bacilo que produce la enfermedad, claro, inactivado, y con eso se vacuna. Bueno, en la inmensa mayoría de los planetas del mundo contamos con vacunación contra la tosferina. En España, por ejemplo, se vacuna a los pocos meses de vida, 2-6 meses, y después hace un recuerdo a los 6 años. Se suele introducir en la famosa vacuna polivalente o hexavalente con otras enfermedades. Bueno, está bastante desarrollada, pero en algunos planetas, en algunos países del mundo que son menos desarrollados económicamente, todavía hay algunas dificultades de acceso a esta vacunación. Y de hecho, hay todavía varias decenas de miles de niños y jóvenes que fallecen de tosferina en el planeta. Y además es una enfermedad que la vacuna te protege mucho cuando eres adulto, pero no tanto en las primeras fases de tu vida, en la infancia y en la adolescencia. De manera que es muy interesante buscar este otro tipo de alternativas de vacunación que podían fortalecer todavía las vacunas que ya existen.
Y entonces, Jorge, ¿por qué sería interesante vacunar a las madres gestantes? ¿Cuál es la relación de todo esto?
Es interesante porque si hay vacunas que funcionan y que tenemos ya cuando hemos nacido, las vacunas que ponemos a todos nuestros hijos en el calendario vacunal, o que nos ponemos cuando somos mayores, por ejemplo, vamos a viajar a un país donde hay una enfermedad concreta, o surge una epidemia estacional y nos vacunamos, o nos vacunamos de gripe los adultos todos los años, es interesante saber si portar algún tipo de anticuerpo ya de serie, cuando has nacido, cuando apenas tienes unas horas de vida, fortalece esa inmunidad. Y por lo tanto, a lo mejor en el futuro, quién sabe, podría ser interesante que entre las terapias que se aplica a una mujer embarazada pudiese haber también la posibilidad de incorporar anticuerpos de una fórmula segura que efectivamente no afecte al desarrollo de su embarazo, pero que favorezca todavía más las relaciones de inmunidad entre la madre y el bebé.
Jorge, ¿tú crees que esto se podría aplicar a lo mejor a otras enfermedades o a lo mejor no tiene nada que ver?
No, pues seguramente que sí, porque si este experimento ha demostrado algo, es que hay una relación muy directa entre la mujer y el bebé que tiene en su vientre a través del placenta, a través de la placenta, o a través de la circulación sanguínea, o a través de mecanismos de relación entre los dos cuerpos que favorecen esta transmisión de inmunización indirecta. Esta investigación se ha realizado con esta enfermedad en concreto, pero seguramente en el calendario de ensayos clínicos de muchas empresas farmacéuticas esté la posibilidad de utilizarlo con otras sustancias.
Jorge, para finalizar, estamos poniendo las calles, pero realmente, ¿cómo es la relación del sistema inmunológico entre una mujer embarazada y su futuro bebé? Porque ahí también tiene que estar la clave, ¿no?
Sí, y es fascinante. Y daría para hablar un día de ello solamente horas y horas, porque la verdad es que es una relación casi mágica. Hay que tener en cuenta que, en el fondo, un bebé en el vientre de una madre es un agente extraño. Es algo distinto a lo que habitualmente se tiene. Y, por lo tanto, el cuerpo podría reaccionar como reacciona con los agentes extraños, intentando eliminarlo con una respuesta inmunitaria. Claro. No se produce eso. Pero, por otro lado, también el bebé tiene que ir naciendo protegiéndose de las células de su madre, que también son extrañas para él. De manera que hay una relación de inmunización muy interesante que permite que los bebés nazcamos sanos, en la mayoría de los casos, si todo funciona bien, porque nuestros sistemas inmunitarios, cuando estamos en el vientre de nuestras madres, están muy debilitados. Apenas tenemos sistema inmunitario. Por eso es muy importante que nos vacunen desde muy chiquititos, ¿no? Pero el equilibrio es muy sutil. Y si se rompiese, si la naturaleza no funcionase como funciona, estaríamos ante un problema. Tendríamos a personas que no son compatibles y que se tienen una dentro de la otra, ¿no? Parece magia, pero el sistema inmunitario es lo que hace que sea, en la mayoría de los casos, un acontecimiento feliz.
Me parece muy, muy interesante, de verdad. O sea, yo creo, Jorge, que estas conexiones madre-hijo y todas las cosas buenas que les ofrece me parece impresionante. Pues, Jorge Alcalde, gracias por estos mensajes que nos has lanzado en el día de hoy. Tú eres el director de la revista Esquire, eres divulgador y nos lo cuentas muy bien. Así que yo la semana que viene cuento contigo.
Hombre, por supuesto, y para mí será un placer siempre que queráis. Pasad muy buen día, un fuerte abrazo.
Gracias, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, como quien no quiere la cosa, hay que decir que ya estamos a mitad de mes. Ya nos hemos merendado la mitad del mes de enero. Y no sé, la verdad, cómo llevas esos propósitos que te habías marcado para este año 2026. Si es que te los habías marcado. Yo me marqué, entre otros, que no me iba a constipar y aquí sigo, constipado. Pero bueno, la vida es así. Pero fíjate, hablando de propósitos, seguramente muchos de ellos, esos propósitos, tengan que ver con la salud. Por ejemplo, es muy probable que hayas pensado que quieres dejar de fumar, o a lo mejor quieres comer menos grasas, o hacer algo más de deporte, o tal vez, y por qué no, estresarte menos, que nos vendría todo muy bien. Bueno, pues atención, ponedores, porque nosotros vamos a tratar de poner nuestro granito de arena y te vamos a proponer algunos hábitos y rutinas para que tu salud pues sea óptima en este año 2026. Claro, yo de esto no controlo mucho, ni siquiera en el equipo de este programa de radio controlamos mucho, nos apoyamos en gente que sí controla, que son expertos. Para eso vamos a hablar con el doctor José Manuel Felices. Él es médico especialista en radiología diagnóstica e intervencionista, también es profesor de universidad y además es divulgador, muy buen divulgador, en redes sociales como @doctorfelices. Doctor, está aquí poniendo las calles para todo un país, para España. ¿Cómo estamos, doctor? Muy buenas.
Buenas noches, Pulpo. Estamos muy bien poniendo las calles juntos. Un honor.
Es verdad. Oye, ¿a qué da gustito poner calles, independientemente de las horas que manejamos?
Pues sí, no me imaginaba yo que esto podía tener algún beneficio para la salud, por lo menos en este caso intelectual, ¿no? Le hace a uno estar motivado al empezar el día.
Sí, sí, para eso hacemos, ¿no? Porque efectivamente el día para muchísimos cientos de miles de personas comienza ahora, ¿eh? Yo no sé, doctor, por qué los españoles tenemos buena salud, porque, claro, pienso ahora que se viven más años en nuestro país, pero yo no sé si esa cantidad es sinónimo de calidad siempre, porque, claro, queremos vivir más, todos queremos vivir más, pero sobre todo queremos vivir bien.
Sí, bueno, en nuestro país es que tenemos unas condiciones climáticas que nos acompañan, ¿no? Nos hacen salir más, nos hacen estar menos en el sofá y más en la calle. Al final el movimiento nos da cantidad y calidad de vida y nuestro país invita a salir. Así que estamos en unas condiciones que tenemos que aprovechar para vivir como nos gustaría a todos.
Es verdad. Si le parece, doctor, vamos a ir por partes, porque claro, cuidar la salud siempre es cuidar de la alimentación, o básicamente la alimentación. Pero ahí realmente, ¿cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, ¿qué alimentos habría que erradicar de nuestra dieta? ¿Cuáles habría que incorporar sí o sí? Porque seguramente si nos quedamos con dos tips de qué quitamos y qué añadimos o incorporamos, oye, pues las cosas empezarían a ir bien.
Pues sí, bueno, yo estoy siempre con el mismo discurso de que no hay que eliminar alimentos, de que realmente lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que la alimentación es mucho más fácil de lo que nos la pintan. Lo que deberíamos hacer es basarla en frutas y verduras. Ahora se ha puesto muy de moda esta nueva pirámide de Estados Unidos, que ya se ha analizado por activa y por pasiva, que nos dicen que las carnes rojas hay que tomarlas más y que la comida real... Bueno, más que la comida real, lo que debemos pensar es en aportar fibra, que es lo que más va a ayudar a nuestra microbiota, que tan de moda está, y la fibra principalmente está en las frutas y en las verduras. Así que una alimentación que se base en frutas y verduras, si luego añadimos pescado, luego añadimos carne, huevos, la proteína que nos guste, va a ser una buena base. Así que como tip principal, mientras nuestra alimentación sea principalmente a base de frutas y verduras, todo lo demás va a ir bien. Nos podemos dar un capricho de vez en cuando, que también está permitido, ¿no? Yo creo que no hay que eliminar nada.
Es verdad. Doctor, ¿qué opina usted sobre los llamados superalimentos que ahora mismo están muy de moda, ¿no? Se habla por todos los sitios de que si las bayas de Goya, de Goji, perdón, la chía, todos estos funcionan realmente. La quinoa, por ejemplo. Es que ya hay restaurantes que te ponen ensaladas de quinoa.
Es cierto que son alimentos con muchas propiedades nutricionales, muchos minerales, muchas vitaminas, mucha fibra. De nuevo, volvemos al tema de la fibra. Yo no creo que haya que obsesionarse con uno de ellos. Pienso que si llevamos ya una dieta variada, no tendremos que incluir nada espectacular ni nada excepcional para compensar carencias. Así que si nos gustan estos superalimentos, cualquiera de los que hayamos visto en nuestra revista o hayamos escuchado a nuestro divulgador favorito, nos puede ayudar, porque normalmente los consejos que nos van a dar pues son eso: chía, sardinas, arándanos, aguacate, todo eso está genial y se basa en lo que decíamos, en fibra, vitaminas, minerales.
Desde luego, y además que nos va a sentar muy bien, sé que sabemos que estas cosas nos van a sentar muy bien. Ahora mismo hay muchos ponedores que me están inscribiendo incluso a mi Instagram, el Pulpo Oficial, y por ejemplo Carlos de Segovia me dice: Pulpo, pregúntale por favor al doctor Felices cuál es la forma más saludable de perder los 3 kilos que he cogido esta Navidad pasada. Bueno, en este caso lo dice ahora Carlos de Segovia, pero te aseguro, doctor, que ahora mismo hay decenas de personas que están pensando la misma pregunta, ¿eh?
Sí, porque a mi consulta también vienen personas preguntando esto. Y eso lo tengo clarísimo. Lo más importante, en mi opinión, para la buena vida y para la pérdida de peso es el movimiento. El movimiento al final es lo que va a hacer que nuestro cuerpo, que nuestra musculatura, que es el horno de nuestro cuerpo, el que quema calorías, va a conseguir que se ponga en movimiento y va a poner en movimiento al resto de órganos de nuestro cuerpo. Entonces, activar el músculo para perder peso es mucho más interesante que negarle a nuestro cuerpo la entrada de energía. Así que antes que no comer, es mucho mejor movernos. Y para movernos tenemos que buscar, intentar hacer entrenamiento de fuerza, que sería el entrenamiento óptimo, y si no, simplemente con movernos, caminar, intentar subir las escaleras de casa, intentar jugar un poco con nuestros hijos, con nuestros nietos, si tenemos cualquier cosa que implique actividad y movimiento físico, nos va a ayudar a perder mucho más peso que restringir nuestra dieta.
Buah, impresionante, o sea, impresionante. Y sobre todo, además, lo justificas y vas cargado de razón. Y me gusta que seas así con toda la audiencia de Poniendo las Calles. Hablemos del alcohol, porque he visto un vídeo tuyo en el que, bueno, pues afirmas que al beber uno pierde, digamos, ¿cómo lo cuentas? Como la capacidad de crear nuevos recuerdos. ¿Ahí de qué cantidad estamos hablando a la hora de ingerir alcohol?
Pues hablamos de cualquier cantidad de alcohol. Lo que tenemos que desterrar es ese mito de que una copa de vino o una cantidad pequeña de alcohol al día pueda ser beneficiosa para la salud física, para nuestro corazón, para nuestro cerebro, para nuestros órganos. No es positivo ninguna cantidad de alcohol. La única cantidad segura sería cero. Entonces, que tomemos esa decisión, pues tiene que ser sabiendo esta información, ya que cada uno pueda tomar su decisión de manera adulta, pero bien informada. Y una vez que sabemos esto, el daño que genera el alcohol en el cerebro es al tejido neuronal, es decir, a las conexiones que hay entre nuestro cerebro. Nuestro cerebro se comunica a través de las neuronas. Entonces, si dañamos estas neuronas, deja de poder comunicarse. Y hay una zona muy importante que se llama hipocampo, que es la que se atrofia, por ejemplo, en el Alzheimer, que el alcohol también la afecta. Y al hacer daño a estas neuronas del hipocampo, el cerebro es la zona en la que el cerebro le da el botón de guardar, podríamos decir. Entonces, ya no va a tener la posibilidad de darle al botón de guardar, ya no va a poder crear esos nuevos recuerdos y nos va a poder incluso hacer perder algunos de los que ya tendríamos. Entonces, el evitar el alcohol es una de las mejores maneras de cuidar nuestro cerebro.
Fíjate, esto es brutal. Luego hay otro temazo que es muy importante. Fíjate, ahora venimos del programa de Juanma Castaño, del Partidazo. Hay que hablar de deporte. El deporte es fundamental. Seguro que muchos ponedores ahora mismo han terminado de escuchar el deporte en la cadena COPE, se están preparando la ropa para mañana, la jornada de dentro de unas horas, y son gente que siente mucha pasión por el deporte, ¿no? Y hay muchos ponedores que se han propuesto hacer más deporte este año. ¿Por dónde nos recomiendas empezar, doctor?
Pues yo les recomiendo a los ponedores que lo primero que tienen que hacer es meter esa ropa de deporte en la mochila o en lo que se estén preparando para el día, porque ese es el primer paso. Una vez que tenemos eso, ya hacerlo va a ser mucho más sencillo. Luego volver a casa, coger la ropa, puede dar un poco más de pereza. Así que si ya salimos preparados, ya estamos mentalizados desde el primer momento y va a ser más fácil. Y luego, ¿por cuál empezar? Por el que nos guste. No nos dejemos llevar por si uno es mejor que otro, porque igual la natación es excelente, pero a mí no me gusta nadar, o oye, yo es que prefiero jugar al pádel, pues juguemos al pádel, o yo prefiero jugar al fútbol, estupendo, al fútbol, o a mí me gusta la bicicleta, estupendo. El que sea es positivo y siempre es mejor que quedarse en casa quieto. Y lo que sí recomendaría es intentar incluir alguna serie de entrenamiento de fuerza, porque el entrenamiento de fuerza es el que más activa nuestros músculos y nuestros músculos son el principal órgano metabólico de nuestro cuerpo. Así que nos va a hacer estar en mejor peso y tener más fuerza de cara a evitar fracturas, a evitar acabar encamado, a evitar problemas en nuestra vida adulta y además no, en nuestra vida anciana. Y además nos vamos a ver mucho mejor.
Desde luego que sí. Podríamos decir, doctor Felices, que eso de caminar todos los días 30 minutos, 30, 40 minutos para tener buena salud, ¿es algo correcto o hay que hacer más, un poquito más de esfuerzo?
Es correcto y que nadie nos diga lo contrario. Yo animo a todo el mundo a correr, a caminar o correr ya, genial. Esos 30, 45 o 60 minutos, el tiempo que cada uno pueda, pero sí, unos 30 minutos de caminar, que no es ir mirando escaparates, es salir a caminar con el propósito firme de hacer pasos. Y sí que de manera ideal habría que intentar añadir ese entrenamiento de fuerza, una media hora diaria 3 veces a la semana estaría genial. A lo mejor un día que hagamos ejercicios más para la parte superior del cuerpo, otro día que hagamos para la parte inferior y otro día que los combinemos, que no nos hacen falta pesas, lo podemos hacer en casa. Unas flexiones, si no podemos hacer flexiones normales, las podemos hacer con las rodillas apoyadas. Unas sentadillas, unas zancadas, Es decir, lo podemos hacer en el pasillo de casa con un poco de música y en cuestión de media hora lo tenemos hecho.
Me encanta porque eres muy optimista, doctor, eres muy optimista. Sí. Y a mucha gente, a muchas personas se les hace cuesta arriba el tema de la fuerza. No, muchas veces no se sabe por dónde empezar, ¿eh? Dicen, mira, me está diciendo ahora mismo Santiago, dice, Santiago, yo recomiendo para encontrarte con la fuerza levantar saquitos de arroz, bolsas de arroz de un kilo. ¿Eso valdría para algo? Sí.
Sí, realmente cualquier movimiento que implique vencer una resistencia nos va a ayudar. Se puede hacer con una mochila. Es decir, aunque a día de hoy, con lo sencillo que es comprar en Amazon unas gomas sí. elásticas, sí. unas pequeñas mancuernas, que nos puede costar, igual nos hacemos un pequeño gimnasio con gomas y mancuernas y nos ha costado 50 euros. Sí, y con sí, eso sí, podríamos verdad. Perfectamente entrenar en casa, haciendo con nuestro propio peso corporal, las sentadillas. Cuando podamos con nuestro peso, venga, pues voy a coger esta mancuerna y hacemos las sentadillas con la mancuerna de 2 y mañana con la de 5. Pues bueno, eso ya es un ejercicio de fuerza y sí, eso es entrenamiento de fuerza.
Qué bueno. Juan Ignacio nos escribe ahora mismo desde La Rioja, dice, Pulpo, estás hablando con una persona al que sigo desde hace unos cuantos meses y me genera muy buen rollo. Saluda de mi parte al doctor Felices. ¿Tiene muchos seguidores entre los ponedores, doctor?
Sí, pues me encanta, me hace muy feliz porque a fin de cuentas tener ese feedback que digo, ¿no? Esos mensajes que llegan todos los días, me hace muy feliz y me alegra mucho poder estar ayudando a tantas personas. Tener este canal es una suerte enorme. Así sí, que les devuelvo el saludo a todos los ponedores que nos escuchen y si se anima y si nos siguen ya. Genial, y si se animan a seguirnos, pues más que bienvenidos a que aprendamos juntos.
¡Qué gozada! ¿Y eso de no ducharnos nada más hacer deporte, de dónde viene? Porque eso lo he leído yo, lo he visto en un vídeo tuyo.
Sí, eso tiene su base científica sí. en que cuando nosotros hacemos deporte, sí. nuestro cuerpo se regula, ¿no? Y hace maneras para mantener su homeostasis, digamos, entonces, que es su estado natural. Entonces, la manera de mantener la temperatura, al hacer deporte, nuestra temperatura aumenta. Entonces, sudamos. Y ese sudor lo que hace es bajar la temperatura, pero de forma gradual, no de forma brusca. Lo hace para mantener la temperatura como el cuerpo necesita. Y para que nuestra piel, pues todas las reacciones que ocurren, sean como tienen que ser, ¿no? Y no nos entren, no podamos infectarnos, ni tengamos problemas de piel, ni nada. ¿Qué ocurriría si directamente después de hacer deporte no esperamos nada y a los 2 minutos que no hemos terminado de sudar nos metemos a la ducha? Que quitamos todo ese sudor que está regulando de forma natural nuestra piel. Al quitarlo con agua de forma no natural, esa piel sufriría. Así que lo que tendríamos que permitir es al cuerpo terminar de sudar. No es que no nos duchemos, es que no sea inmediatamente al terminar de hacer deporte, sino dejar unos 15 minutos sería más que suficiente.
Uh-huh. José Manuel Felices, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte en antena. Espero que algún día tengamos la oportunidad de juntarnos en un estudio físicamente, que nos podamos dar un abrazo, porque los abrazos también vienen bien, ¿eh?
Sí, claro que vienen bien. Nos hacen activar partes de nuestro cerebro y de nuestras hormonas que nos vinculan a la felicidad y al bienestar.
Pues doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un abrazo enorme.
Pulpo, el placer es mío. Buen día y un abrazo a todos los ponedores también.
Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría. En el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz. Como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Sin ti, mi vida yo no soy feliz. único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría.
Carlos Moreno, vivir. El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Antonio Hernández y María García, padres de familia.
Nosotros como familia creyente, además colaboramos con alguna parroquia, seguimos los tiempos litúrgicos, pero incluso cuando empieza el tiempo ordinario, que está ahí cerquita, no nos desprendemos de decir, bueno, esto es, nos ponemos el traje de Navidad, nos quitamos el traje de Navidad y ya acabó. Sí, bueno, tiempo ordinario, y esperamos el siguiente tiempo litúrgico que nos va a ayudar a profundizar en la fe y a encontrar a Jesucristo cada día un poquito más.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Unión Europea y Mercosur firman este sábado el acuerdo comercial que han alcanzado. A pesar de anunciarse a principios de semana,